Muy buenos días, buenas tardes o noches para quienes estén del otro lado. Mi nombre es Lucía Cerato, soy diseñadora de indumentaria y cabeza detrás de la marca Ucha. En principio quiero agradecerles por estar del otro lado acompañándome en este nuevo proyecto. Decidí, para dar inicio a esta nueva serie de podcast, empezar con una reflexión acerca de la joyería y el control de los cuerpos femeninos. Controversial, ¿no? Les cuento que estoy terminando un posgrado de Sociología del Diseño y me abrió un mundo nuevo de interrogantes en torno a la sustentabilidad, arista que también tocaré en el episodio de hoy. Para quienes recién me escuchan, Ucha es una marca de joyería experimental donde trabajamos con diversos materiales y estudiamos el modo de generar volumen. Claro que también contamos con piezas de uso diario. Ya al decir esto me surge un primer interrogante en mi discurso. ¿Por qué hay usos determinados para los objetos? ¿Por qué catalogamos, por ejemplo, los aros como de día o de noche, de uso diario o experimental? Me gustaría introducirlos a un texto que leí recientemente, Cuerpos de moda, cuerpos para la moda, vestidos entre la subjetividad y la representación. Según Entwistle, que si nunca escucharon hablar de ella, los invito a que la googleen, especialmente si están interesados en reflexiones sociológicas en torno a la moda. Bueno, ella decía que el vestido es uno de los instrumentos de culturización por excelencia de los cuerpos. Es decir, que a través del maquillaje, los adornos, tatuajes, se le asigna al cuerpo significados sociales, vinculándolos a un determinado orden social y los vuelve tratables, o mejor dicho, los domestica. Vivimos en una sociedad en la que constantemente nos exponemos a restricciones y normativas para moldear nuestros cuerpos. Basta con prestar atención al bombardeo publicitario o a los perfiles de influencers más visitados para entender que estamos frente a una domesticación constante, donde se nos impone implícitamente cánones a seguir. No es casual que constantemente surjan, por ejemplo, filtros nuevos de Instagram que no hacen más que hacer viral algún comportamiento o un ideal estético. ¿Se fijaron alguna vez que es muy recurrente ver a usuarios de Instagram aparecer hablando con un filtro que simula maquillaje? Bueno, pareciera que el fin último es facilitarle al usuario aparecer en cámara de manera aceptable sin necesidad de perder el tiempo embelleciéndose frente al espejo. ¡Ay! Belleza y tiempo son dos de los grandes lemas que rigen nuestro mundo de hoy en día. Pero en verdad, lo que están haciendo con estos filtros no es más que uniformarnos y continuar promoviendo estereotipos. El cuerpo femenino es uno de los más estigmatizados en la historia y es increíble ver el modo en que se relaciona moda, poder y cultura. Para acercarles un pequeño ejemplo, podríamos hacer un recorrido histórico por algunos periodos y observamos cómo, por ejemplo, en la Edad Media, los cuerpos eran entendidos como prisioneros del alma, por ello a esos cuerpos se los torturaba, y los cuerpos femeninos eran concebidos como lugar de pecado. Mientras que en el capitalismo, el cuerpo era una máquina y era primordial mantener eficiente a esa máquina hasta el final de la productividad. Esto se aplicaba únicamente, en rigor, al cuerpo masculino, que era el protagonista. La esfera pública entonces estaba liderada por los hombres, mientras que el cuerpo femenino se asociaba al placer y a lo privado. Es interesante observar aquí el papel de la mujer y el rol social que se le asigna a ella. Si observamos la moda de aquella época, se libera al hombre otorgándole prendas cómodas para llevar en el día a día, mientras que a la mujer se la somete a indumentos que atrofiaban su cuerpo y lo objetivizaban aún más, privándolo de libertad, movimiento y salud. Demostrando entonces la sensibilidad, inferioridad y marginalidad a la cual se la sometía. Una polarización del género empieza a profundizarse y la moda resulta ser una gran aliada para la delimitación de los cuerpos. Es la cara visible y tangible de los ideales sociales. Bueno, esto es lo que opina una rama feminista, pero hay otra que sostiene que adoptar vestimentas sexys es sinónimo de libertad, ya que al día de hoy pueden ser elegidas libremente. pero se vuelve la pregunta si dicha elección libre no tiene como fin último agradar físicamente. ¿Son entonces nuestras elecciones libres o son meras representaciones del sistema preponderante? Aquí voy a hacer un llamado a Foucault, que plantea que el cuerpo es un lugar privilegiado en el que se juegan las dinámicas ocultas de poder en la sociedad. Desde muy chicas las mujeres aprendemos el modo de mover el cuerpo, de vestirnos, de cómo debemos lucir y presentarnos. Desde casa, la escuela, el trabajo, hasta los medios masivos de comunicación, son todas instituciones que normalizan nuestro cuerpo y lo tratan como una superficie ornamental, resultando ser una gran distracción y destrucción para la mujer justo cuando comenzamos a introducirnos en la vía pública. Todo el tiempo destinado a seguir dietas, tratamientos de piel, ejercicio, comprar indumentaria para estar a la moda, son prácticas que no hacen más que distraernos y dejar el camino libre para la dominación del hombre. Siempre sostuve la idea que a través de los accesorios, las personas podían enfatizar rasgos de su personalidad. Yo, siendo diseñadora de indumentaria, el vestirme es sinónimo de juego. Es elegir cada día cómo quiero presentarme ante el mundo, y mi lema al diseñar accesorios es, o era, brindar a las mujeres y hombres, ¿por qué no?, la posibilidad de tener más piezas a su alcance para recrear un personaje. Así, para mí la moda es un juego, es arte. Es el modo de sublimar nuestro yo más profundo y elegir hacerlo visible de algún modo. Pero según las palabras de Lucía Ruggerone, consumimos siempre y cada vez más vistosamente, pero ojo, porque no lo hacemos con el objetivo de hacer visible lo ricos que somos, sino a la búsqueda de tener cierta personalidad. Entonces estaríamos evidenciando que nuestra apariencia física es fundamental en nuestra experiencia existencial. Como les adelanté al principio de este podcast, el posgrado que estoy terminando dejó una gran inquietud y me llevó a replantearme las bases sobre las cuales construí mi marca, y entendí que la sustentabilidad es el eje sobre el cual estructurar las respuestas para las interrogantes que surgen hoy día. Por ejemplo, la joyería tradicionalmente fue concebida como un producto de lujo, realizado en materiales nobles tales como el oro, plata y piedras preciosas, y estaba reservada para los extractos más altos de la sociedad. Siendo la mujer su usuaria por excelencia, ya que era la encargada de llevar y demostrar el estatus de la familia, y qué mejor que hacerlo a través del uso de joyería, antes de esta época era el hombre quien la llevaba, pero cuando comenzó a liderar la industria, resultaba extremadamente incómodo andar con semejante peso que provocaban los metales nobles. Fue entonces transferido a la mujer. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, la joyería tomó un carácter totalmente distinto y se convirtió en lo simbólico, en el recuerdo de aquellos familiares perdidos. Esa joya era el recuerdo que atesorábamos de las personas a quienes guardábamos en nuestro corazón y que ya no estaban con nosotros. Hoy día, debido a la crisis económica mundial, es un lujo portar piezas de metales y piedras preciosas. Ahora, ¿qué sucede en una era en la que la sostenibilidad se encuentra en agenda? ¿Serán los nuevos materiales y modos de hacer joyería sustentable el nuevo lujo? ¿Es amigable con esta tendencia la idea de crear identidades a partir del uso del adorno? Considero que todas estas inquietudes que traemos al mundo hoy son los vestigios que estamos produciendo de una era en la que reina el consumo, el desperdicio y el más es más. ¿Por qué la necesidad de consumir o producir objetos que nos ayuden a sublimar nuestro yo interior? Si cambiar de prenda equivale a cambiar la identidad y a evidenciar que una sola identidad no existe, entonces nuestra apariencia física es fundamental en nuestra experiencia existencial, y esto no es sostenible. Mi opinión es que, así como para Ucha, ya no es necesario seguir consumiendo materia prima nueva porque hay de sobra circulando en el mundo, tampoco lo es para nosotros en pos de construir una identidad. Solo basta con hacer a un lado las distracciones, cerrar Instagram, poner el teléfono en modo avión y acallar las voces que nos rodean, buceando en el interior para dar con una respuesta. el camino como mujeres es liberarnos de los cánones que impone el mercado, desarrollar la sostenibilidad incluso en nuestras ideas. La elección cuidadosa, responsable y amable para nosotras, así como para la tierra, estando en sintonía y alineadas con un eje que nada tiene que ver con el de la industria. Así como ustedes tal vez se sienten ahora, yo también me encuentro en la misma encrucijada. ¿Cómo encontrar ese eje? La respuesta que ahora me tranquiliza es alinearme con los valores sustentables y traducirlos en los diferentes aspectos de mi existencia. La moda fue, es y será un modo de hacer arte y volver objeto a la cultura. Los cuerpos fueron, son y serán una superficie sobre la cual dejar ver la ideología preponderante de la época. Pero depende de nosotros que esa ideología sea la comunión entre las distintas voces que conforman el mundo. Al fin y al cabo, alinearnos con aquel eje es también alinearnos con nuestros pares. Si algo aprendimos con esta pandemia es que lo que nos afecta a uno, nos afecta a todos. Si llegaste hasta acá, gracias por haber compartido conmigo este rato. Espero que tal y como a mí me pasó, te quedes con inquietudes y con ganas de promover un cambio. ¡Hasta la próxima!